Muy buenas tardes a todas las personas que nos sintonizan acá en su programa Lo Más Focop, un programa para gente enfocada. Estamos aquí Mauricio, el músico Valenzuela, Karim Putada Caramañites y yo, Daniel Opera de Foco Panamá, para entretenerlos e informarlos como todos los días de lunes a viernes a las 3 de la tarde aquí por la típica 104.5 FM. Recuerda que pueden seguirnos en arroba Foco Panamá en todas las redes sociales y también pueden seguir este programa en el canal de YouTube de Foco Panamá, que hay guardado para que lo puedan ver cuando quieran. Y además de eso, se sube a Spotify para que lo puedan ver, escuchar cuando quieran. Ayer me dijo alguien que éramos su Spotify, su programa que escucha cuando va para el trabajo todos los días en Costa del
Oye,
Este.
qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Me alegra mucho que. Realmente, yo digo, obviamente, las emisoras y más las emisoras típicas tienen mucha audiencia,
Eso, obviamente.
pero a mí me encanta nuestra audiencia de Spotify porque es como esa audiencia que tú sabes,
Que te escoge.
que te escoge,
Sí.
que te escoge. No que estás en el taxi y te escucha,
Exacto.
sino que te escoge. La audiencia de Spotify siempre es muy buena. Venimos de un día lleno de muchas emociones o falta de emociones que bate más en tu. Pero bueno,
El foro no fue debate, pero ahorita lo vamos a
Ayer
hablar.
tuvimos un foro slash debate
Foro, foro.
turístico en
Es
el
una
que.
reunión privada a la que estamos invitados nosotros
Exacto,
como
porque
para ver, pues.
debate no fue. Eso
No
fue una
fue.
reunión de amigos.
Pero eso vamos a hablarlo ahorita en el tercer y cuarto bloque, porque en el primer y segundo bloque tenemos a, miren, nosotros, yo siempre lo digo, nosotros tenemos dos personas aquí cuando vamos a hablar de trabajo, de cómo está la situación laboral en el país, cómo está el tema de empleo. Tenemos a dos personas, uno que me da esperanza y otro que me choca con la realidad. El que nos estrella en la pared con la realidad está aquí con nosotros, el que se llama René Quevedo, que él es consultor laboral. ¿Cómo estás, René?
Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes?
Bastante, bastante bien, un poco preocupados por todo lo que está sucediendo, pero estoy seguro que con la claridad que te caracteriza nos vas a mostrar un poco el camino y
René, yo te
no
soy
sé si para bien
muy,
o para
muy, muy,
mal.
muy sincero. Yo necesito que ya pase un mes. Ya yo necesito saber. Esta incertidumbre me tiene. Y si hay una persona que desayuna, almuerza y cena y vive el tema político, somos nosotros en foco. ¿Sí? Es nuestro ecosistema natural.
Estoy
Pero
mamado,
ya yo
compañero.
estoy
Estoy
harto,
mamado,
harto. Yo
compañero.
ayer me fui a acostar y dije, pero ya, que yo quiero abrir los ojos y pararme el 6 de mayo, ya que sea lo que sea, ya yo estoy, yo, y yo me pongo a pensar, si ya yo estoy así de harto, yo no puedo imaginarme cómo puede estar el panameño que no se dedica a esto, pues.
Sí, que lo ve en el, que no ve en el fondo, porque está trabajando, está ocupado su vaina, está buscando el día a día, ¿sabes? Y tiene que de la nada y que prestar la atención a unos pendejos hablando de empleo. René, no habíamos hablado contigo desde que nos cayó el cuara de la pérdida del grado de inversión. Me gustaría saber tu perspectiva. Nosotros hablamos aquí bueno, escuchamos un poco las palabras también de Felipe Chaman, dimos su análisis, sus razones, me gustaría saber las tuyas. ¿Perdimos el grado de inversión? ¿Por qué lo perdimos? ¿Qué tan grave es?
Sí. Bueno, a ver, yo creo que el informe de Fitch es bastante claro. Pasó lo que de alguna manera sabíamos que iba a pasar. Esto era inminente. ¿Okay? Ahora, no es el fin del mundo. Vamos a empezar por ahí, ¿no? O sea,
Okay.
a ver, pero
Si
déjeme.
René Quevedo dice que no es el fin del mundo, yo le creo, no es el fin del
No,
mundo.
no
Okay,
lo es, no lo es, porque, a
estamos.
ver, Costa Rica es el país que más inversión extranjera trae en el mundo y no tiene grado de inversión. Comenzó
Ah,
por
mira, tú
ahí.
no sabías que
Pero
Costa Rica no tiene grado de inversión.
lo ha
Sí, hay
tenido.
otros elementos, ¿no? Hay otros elementos. Pero bueno, miren, a ver, para mí, repitiendo lo que dijo Fitch, ¿okay? Fitch en su primera frase del informe, dice, la rebaja de la calificación se debe a los crecientes desafíos fiscales y de gobernanza agravados por los acontecimientos ocurridos alrededor del cierre de la mina, más grande del país. Eso es lo que dice el informe. O sea, definitivamente las protestas de octubre y noviembre fueron la estocada final, ¿ok? Eso se veía. Todas las calificadoras de riesgo habían dicho, Panamá vale más con minería. Eso está escrito, ¿ok? Al no haberla, al eliminar eso, de acuerdo al fallo de constitucionalidad, 25 mil, a ver, 25 mil, 25 violaciones a la constitución, no hay nada que hablar, ¿ok? Ahora bien, el problema es que no tenemos alternativa, ¿ok? Nosotros no podemos pretender que vamos a eliminar 5% del Producto Interno Bruto, 14% de toda la inversión extranjera que hay en el país y 21% de toda la inversión extranjera que entró al país desde que somos grado de inversión y no va a pasar nada.
Claro.
Bueno, este es el primero. Moody's Fitch fue la primera que nos dio el grado de inversión y la primera que nos lo quita. Moody's y Standard & Poor's lo harán igual. ¿Okay? Ahora bien, para mí, yo creo que, bueno, nada más hay que ver los medios. O sea, estamos, sí es verdad, ha habido un manejo definitivamente bastante lamentable de las finanzas públicas. No olvidemos que la estrategia del gobierno fue vacunación, contrataciones en la planilla estatal, subsidios con plata prestada, cambio y fuera. No hubo estrategia ni de reactivación económica ni de empleo. De hecho, la misma Fitch, no olvidemos, que el 28 de enero del 2021 nos había mejorado la perspectiva de negativa a estable, ¿okay? Diciendo que, bueno, básicamente se debía a los ingresos del canal y las exportaciones mineras, ¿okay? Eso está ahí en el informe. Ahora bien, para mí, aparte de todo lo dicho, y es verdad, definitivamente, miren, perdimos el trabajo, nos comimos los ahorros y estamos usando la tarjeta de crédito para hacer súper, ¿ok? Tarde o temprano, ¿okay? Nos iba a llegar, ¿ok? Entonces, lo que básicamente el cuestionamiento es que no tenemos capacidad para honrar nuestros compromisos. Es lo que básicamente define el grado de inversión. Entonces, ¿esto qué implica? Te está hablando de que hay que recuperarlo. Sí, pero ¿qué vamos a hacer mientras tanto? ¿El fin del mundo? No. ¿Okay?
Nosotros nosotros conversamos hace unos días con Carlos Araújo y él nos habló de que el proceso de recuperación no es un proceso de que en un par de meses tenemos grado de inversión si nos esforzamos. Es larguísimo.
Total, no. Con suerte, el próximo gobierno lo recupera, con suerte. Ahora, la pregunta mía, obviamente hay que recuperarlo, sí, claro. Esto va a implicar, uno, mayores intereses, tarjeta de crédito, préstamos bancarios, préstamos de carro, mayor costo del financiamiento privado, lo cual también, y comercial, se va a manifestar en incremento en la inflación, ¿ok? La deuda va a costar más, va a costar más financiarla y obviamente nos va a costar atraer inversión extranjera, ¿no? Son los cuatro efectos importantes. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Miren, nos podemos sentar a llorar hasta que recuperemos el grado de inversión, cosa que no va a ocurrir en años, ¿ok? Esto no es así de que en un mes, no va a pasar. Entonces, uno, la economía tiene un déficit muy fuerte de liquidez, ¿ok?
Hace falta plata, no tenemos cash.
No tenemos cash. Es más, parte para mí de toda esta manera precipitada como el gobierno manejó el tema del contrato se debió fundamentalmente de que no hay cash. ¿Okay? Tenemos una planilla estatal sobredimensionada, ¿okay? un estado parasitario, ¿okay? Que está siendo financiado con deuda. Nosotros somos una economía de informales y funcionarios financiada con plata prestada. ¿Okay?
Qué manera de describirlo, René.
Sí, o sea, los subsidios y la planilla son el refugio de quien no encuentra empleo en una economía que no está generando empleos de calidad. Porque invertir en Panamá dejó de ser buen negocio, se perdió esa confianza, ¿ok? Entonces somos una economía, aparte de esto, ha habido un proceso de satanización de la iniciativa privada tan exitosa que solamente generamos empleo informal, ¿ok? Miren, hoy tenemos 26.000 asalariados privados menos que hace 10 años, pero agregamos 77.000 funcionarios y 235.000 informales. Esto quiere decir que cada trabajador asalariado del sector privado que perdió su empleo en la última década fue reemplazado en la economía por 3 funcionarios y 9 informales. Es el proceso de precarización y estatización del empleo más salvaje que hemos tenido en la historia. Entonces, obviamente, nosotros estamos financiando la planilla estatal y los subsidios con plata prestada. O sea, aterricemos. Entonces, yo creo que tarde o temprano, y lo que está haciendo Fitch es poniéndole, simplemente es una medida, diciéndole a los inversionistas, hey, esta gente está gastando mucho más de lo que puede financiar, ¿ok? Ojo, porque no van a poder cumplir con sus compromisos, ¿ok? Entonces, ¿cómo nosotros, hay una crisis de liquidez que yo estimo, corto plazo, 4.400 millones, ¿por qué? Porque, uno, el Estado le debe 2.700 millones de dólares a los proveedores. Estamos hablando de empresas pequeñas, ¿ok? Y aparte de esto, los financiamientos del sector privado al sector productivo en el 2023 fueron 2.700 millones menos que en el 2019. Entonces, haciendo matemática simple, eso hay que inyectarlo de una vez. Ahora, eso no puede esperar a que recortemos el gasto público y que reduzcamos las botellas. No, no. Ese cash, el pago a los proveedores tiene que entrar en los primeros 100 días. Eso
sí, es, sí. O sea, tiene que ser un gobierno que tiene que entrar a desembolsar. Qué bueno, que un poco, correcto, un poco la situación que le pasó a este gobierno, ¿no? Que ellos entrando salieron al mercado a buscar ese cash para poder pagar los mil y pico de millones de dólares.
Yo recuerdo los primeros préstamos grandísimos y emisiones de bonos que hizo el gobierno fue para esto. Y después nos golpeó la pandemia y ya olvídate, después de que cago.
Exacto. Y entonces, efectivamente, terminó toda esa nueva emisión, la deuda, el incremento de deuda más grande que hemos tenido en la historia, ¿ok? Está financiando burocracia, ¿ok? O sea, lamentablemente no hubo... Nosotros... La emergencia sanitaria duró, lo dejamos un año demasiado tiempo. Lo debimos haber terminado. Le rendimos culto al virus mucho tiempo, ¿ok? Miren, nosotros, esta economía, y lo he dicho ya aquí en este programa, 70% de los empleos en Panamá son presenciales. Quiere decir esto, que cualquier restricción de movilidad genera desempleo de manera automática. Inmediato. ¿Ok? Y Panamá adoptó la política de restricción de movilidad más severa de toda Latinoamérica. Aquí se instauró una política de terror, ¿ok? Y bueno, perdimos 407 mil empleos formales del sector privado. 47% de toda la planilla que había en agosto del 2019.
Y esos empleos no se han recuperado todo.
No se han recuperado.
Y muchos pasaron a ser informales después de eso.
Es correcto. O sea, exacto. Tenemos 765 mil informales. Entonces, ahora, a ver, volvemos al tema, ¿no? O sea, ¿qué hacer? Porque pareciera que bueno, ahora se acabó el mundo. No. O sea, a ver, República Dominicana no tiene grado de inversión y está trayendo muchísima inversión extranjera. Costa Rica quizás sea el ejemplo más claro. ¿Por qué? Porque hay institucionalidad, ¿ok? Panamá no tiene nada que envidiarle a la situación fiscal de Costa Rica, que es más complicada que la nuestra. Sin embargo, ¿ok? Hay un marco de institucionalidad claro. Ese es marco
que no existe en Panamá y que sinceramente, si me preguntan a mí, yo no veo ningún candidato todavía que me venda la idea de esos cambios y esa renovación institucional que hay que hacer en el país disculpa, René, tenemos que irnos a un cambio. Vámonos a un cambio ya y en unos minutitos regresamos con más de Lo Más Foco por la típica 104.5 FM.
Y estamos de vuelta aquí en su programa Lo Más Foco, un programa para gente enfocada. Estamos aquí Mauricio Valenzuela, Carisma Caramañites y yo, Daniel Opera de Foco Panamá, para entretenerles e informarlos como todos los días, de lunes a viernes a las 3 de la tarde aquí por la típica 104.5 FM. Recuerda que pueden seguirnos en @FocoPanamá en todas las redes sociales. También pueden ver este programa en el canal de YouTube de Foco Panamá. Hoy estamos conversando con René Quevedo, que es consultor laboral. Estamos hablando un poco del tema de grado de inversión y el tema de generación de empleo. Yo una de las cosas que veo ahí, y creo que estoy de acuerdo con René en ese sentido, es, a ver, el grado de inversión, recuperar el grado de inversión, sí, claro, tiene que ser una meta, algo que debemos lograr, pero lo que te está diciendo Fitch Ratings, que es lo que tenemos que tomar en cuenta, es cómo se están manejando las finanzas públicas. Entonces, más allá de recuperar el grado de inversión, lo que tenemos que hacer es prestar atención a cómo se están manejando las finanzas públicas y arreglar esos problemas que Fitch está diciendo que te generaron la pérdida de grado de inversión.
Porque parte de lo que nos está diciendo René, obviamente, y es cierto, países como Costa Rica, República Dominicana, no tienen grado de
inversión. Pero tienes unas finanzas públicas organizadas, claro, y saludables.
Y el problema que yo veo de Panamá es que Panamá, que el problema es que nosotros sí lo teníamos, lo acabamos de perder y estamos... Sí. Yo al menos digo que no soy economista ni nada, pero veo la realidad. Yo siento que nosotros estamos ahorita mismo en caída libre.
Estamos a la
deriva. Que no estamos ni siquiera enrumbados a esa estabilidad que sí tienen países sin grado de inversión como Costa Rica. Y obviamente es mucho más amigable invertir en esos países que en un país que te acaba de cerrar una inversión de miles de millones de dólares de un día para otro. Que
no tiene una ruta clara de qué es lo que quiere hacer con su... O sea, Costa Rica está muy claro en cuáles son sus sectores y qué es lo que tiene que impulsar. Impulsan tecnología, impulsan turismo. Panamá, nosotros tenemos una cadena logística, pero, y siempre lo hemos dicho, es una cadena logística que va como por inercia. O sea, no hay un plan gubernamental
porque
para promoverla.
Porque está el canal y el canal.
Mientras el canal funcione, el parque logístico...
Claro, exactamente. Está el canal, naturalmente los puertos alrededor del canal les va bien. Y eso es,
una vaina que funciona.
Que funciona solo.
Solo.
Porque es que somos los favoritos.
Esa vaina es como esos caballos del interior, que tú te pegas una juma en la cantina y el caballo te lleva solito a la casa.
Sin ningún tipo de esfuerzo.
Sí,
René, adelante.
Mira, yo creo que es importante, yo insisto, ganes o pierdas, nunca pierdas la lección, que para mí, ¿ok? Creo que tenemos que aprender de esto, ¿no? O sea, el problema es que nosotros estamos creyendo en nuestros propios pajaritos preñados, ¿ok? Y creer en tus propios pajaritos preñados te hace parte del problema, no de la solución. Mire, desde que tuvimos grado de inversión, y esto es información del INEC, ¿no? De la Contraloría. ¿Qué atrajimos de grado de inversión? 31% fue la zona libre de Colón, ¿okay? 21% la minería, ¿okay? 18% el centro bancario, después entonces comunicación e información 8%, logística 6%, industria 6%, construcción 3%, turismo 2% y otros sectores 5%. ¿Qué quiere decir esto? ¿Okay? Que realmente nosotros somos vistos que la potencialidad de inversión de otros, de Panamá, para otros países, está en el sector externo, en nuestra capacidad para ser, pues, plataforma para ser, punto de partida y punto de base para un mercado global. Nosotros somos cuatro gatos. ¿Okay?
Nosotros no somos mercado, nosotros somos una plataforma.
Lamentablemente, los sectores que generan la mayoría de los empleos son del sector interno, ¿okay? Construcción, comercio, industria, etc. Entonces, creo que es un tema que tenemos que reflexionar, ¿okay? En el sentido de que se dice, bueno, sí, pero es que vamos a traer los semiconductores. Oye, perdona, de acuerdo a las pruebas PISA, okay, del 2018. Solo uno de cada 100 de nuestros jóvenes sabe diferenciar una opinión de un dato.
René, uno de cada 1,000 tan siquiera sabe qué es un semiconductor.
Es correcto. O sea,
pero espérate, para disecar un poco lo que acabas de decir, René, es nuestro fuerte a nivel externo, a nivel comercial, es nuestro sector logístico.
Sí, competitividad.
Sin embargo, los sectores que más manejan empleo son los que son a lo interno, es decir, comercio y servicios para la población de Panamá, digamos que es un mercado bastante pequeño. Entonces, si no logramos acomodar eso, vamos a estar igual enfocados, porque son los que el mundo nos ve como un sector logístico y de movimiento de cosas, pero los empleos no se van a estar generando en esos sectores, sino que se van a seguir generando en un sector interno que tiene un mercado bastante limitado, porque al final de cuentas el mercado somos nosotros.
Y no olvidemos que el futuro de nuestro país depende de las inversiones que logremos atraer. Sin inversión privada seguiremos...
Sí, el Fondo Monetario Internacional fue muy claro en que Panamá, una de las cosas que tiene que impulsar es la atracción de inversión extranjera directa.
Sí, mire, entonces, si nos ponemos a ver, bueno, el tema este de la minería, etcétera, etcétera, que fue pésimamente manejado por el gobierno, la minería trajo más inversión extranjera que el comercio, la construcción, la industria, el turismo y la logística juntos, ¿ok? Entonces, le dijimos al mercado, olvidemos que es una mina, que aquí había un negocio, ¿ok? X, y que trajo 21% de cada $100 que entraron de inversión extranjera, desde que somos grado, durante el tiempo que tuvimos grado de inversión, 21 fueron a la minería. Ahora le decimos, por la razón que sea, siempre no. Bueno, ahora no, ¿ok? No olvidemos que el mundo no nos ve como que, bueno, la asamblea por aquí, el ejecutivo por allá, ¿ok? Y el pueblo por el otro lado. Somos una sola cosa.
Es Panamá, pues, entonces, punto. Panamá decidió que no, punto.
Sí, estamos mandando un mensaje incoherente, ¿ok? Por la razón que sea. Entonces, que nos va a costar recuperar ese pellejo, ¿ok? Es decir, no, ahora no vamos a decirle, bueno, sí, ven que aquí, señores... ¿Qué seguridad jurídica puede prometer un gobierno que es incapaz de abrir las calles? ¿Okay? Y eso es básicamente lo que está diciendo.
Eso, a eso iba yo. Cuando Fitch habla de gobernanza, se refiere a eso. Se refiere a la manera en que se cerró el país por el tema de las protestas. No las protestas de la ciudad principalmente, pero las protestas del interior, que fueron las que trancaron, digamos, el movimiento de bienes, de servicios, de todo. A eso es lo que se refiere Fitch con gobernabilidad.
Es correcto. Ayer había gente cerrando calles por el tema de la mina, ¿ok? Entonces, creo que es ahí donde está el tema. Ahora, ¿qué implica esto? Que el próximo gobierno el próximo gobernante va a tener que tener mucha mano izquierda, va a tener una capacidad de manejo, porque va a tener la mayoría del país en contra, ¿ok? Sí. Tiene que ser un liderazgo que nos una, debe ser un liderazgo que pueda llegar a compromisos, consensos, y mire, como dato curioso, hay un informe que está, es perfectamente verificable, se puede buscar en internet, llamado La Protesta Social en América Latina, un programa, pero un informe del PNUD del 2012. ¿Okay? Uh-huh. Ahí hay una gráfica que muestra y que demuestra que Panamá era el país con la mayor conflictividad per cápita de toda Latinoamérica.
Hey, eso no es bueno. Digo, yo veo esa cifra. Yo pienso, soy empresario internacional, necesito poner una sede. Yo veo esa cifra. Olvídate. Sí, sí, sí. La volatilidad del Panamá ahorita mismo, y se vive en todos los niveles. Yo le digo a veces a la gente en relajo y en serio que, hermano, quédese quieto porque aquí está la gente viendo a qué cara meterle un puñete, el que sea, porque sea, porque la gente ya ni sabe por qué, pero está ese descontento no es bueno. Y obviamente a nivel económico, tú tienes que estar loco para meter tu plata en un país así.
Sí. Y entonces, fíjate lo interesante, estamos hablando del 2012, estamos hablando del pico de la ampliación del canal, ¿ok? Una salvedad que hace ese informe es que nosotros somos el cuarto país en número de protestas absolutas, solamente superado por Argentina, Bolivia y Perú, países con poblaciones mucho mayores a las nuestras. Eso fue el 2012. Ahora, ellos hacían la salvedad de que aquí no se radicalizan o se radicalizaban las protestas. El país con la mayor propensión a la radicalización era en aquel momento Chile, y vimos qué pasó. Okay. Ahora, los eventos de julio del 2022 y octubre del 2023 ya demostraron de que aquí se radicalizan las protestas. Entonces ya, digamos, pasamos un umbral. Okay. Entonces, obviamente, lo que apunta Fitch es el tema de la gobernabilidad. Es tan importante como el tema de la reducción del gasto público, la reorientación, etcétera, etcétera. Otra cosa importante, de aquí se habla, si uno ve las redes sociales, estamos más preocupados a buscar culpables que encontrar soluciones a problemas que no entendemos. Se dice, bueno, no, que están robándose la plata del gobierno, la corrupción, bla, bla, bla. Sin embargo, la inversión privada supera la pública 5-6-1, porque, ¿okay? O sea, aquí lo que mueve la economía es la inversión privada, no la pública. Entonces, pero volvemos al tema, cómo crear las condiciones para que el empresario privado invierta, ¿okay? Sin perder de vista que 2 de cada 3 empleos en el sector privado son informales y empleados de empresas que tienen 10 o menos de 10 trabajadores, porque, ¿okay? En el turismo es peor, en el turismo es 4 de cada 5. Nosotros, lamentablemente, no somos un país turístico ni lo seremos hasta que invertir en el turismo panameño sea buen negocio. 62% de los empleos en el turismo son informales. Es que ni siquiera lo ha podido hacer Costa Rica. Costa Rica maneja 370 mil empleos turísticos, de los cuales 60% son informales, con el agravante de que la llegada de nuevos turistas no está significando aumento en los empleos formales. Entonces, pero creo que, insisto, regresando al tema este, no es el fin del mundo. Vamos realmente a primero resolver el problema inmediato. Tenemos un problema de liquidez inmediato que tenemos que resolver. O sea, llegando, poniendo.
Sí, o sea, no tenemos plata en el bolsillo, punto.
Sí, entonces, para mí, mi gran pregunta es, con todo el oscurantismo que se ha caracterizado el manejo de las finanzas públicas últimamente, esa plata debería estar en caja, ¿ok? Esos 1.700 millones. Yo, poniéndome la cinta, y de una vez me voy a firmar todos esos cheques, ¿ok? Pero probablemente no exista la plata.
No.
La otra, el aumento, digamos, en los financiamientos bancarios, tiene que ser producto de la confianza, digamos. Porque olvídate, si a mí no, yo no pienso que me va a ir bien en un negocio ni que me regalen la plata, ¿ok? Entonces, creo que en la medida que vaya mejorando la confianza, que la gente comience a solicitar financiamiento bancario, aún a sabiendas de que va a ser a mayores intereses, en esa misma medida.
Sí, hay dinero y hay confianza y hay circulante.
Es correcto. Con la particular énfasis en las pymes, en las MIPYMES, que son 21% de todos los financiamientos bancarios, por lo menos en el 2023, de acuerdo a las estadísticas de la superintendencia. Así que bueno, vamos para adelante. O sea, a ver.
Se puede.
Claro que sí, claro que sí. De nada nos sirve autoflagelarnos, culpar, insisto, porque pronto vamos a estar culpando a los españoles porque descubrieron América.
Bueno, si te vas para la comarca,
Así es.
allá todavía lo culpo. Ok, René, excelente panorama como siempre, de abrirnos la mente un poco. Me gusta que René estuvo positivo hoy, dijo que sí se puede, que no es el fin del mundo, que podemos salir de esta
Sí,
situación.
pero obviamente es
Me
importante ver
gusta.
los
Ver
hechos,
los hechos y
ver
ver
los.
los antecedentes. No es el tema como dijo René también, no es el tema de perdimos el grado de inversión. No, espérate, ¿por qué lo perdimos y qué es lo que tenemos que
Exacto.
corregir para poder
Sí.
no recuperarlo? Para que nos vaya bien, porque al final de cuentas, Fitch lo que te está diciendo es: mira, esta formulita que estabas siguiendo, donde haces esto, 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 si te desvías de esa fórmula y haces esto, 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 y empiezas a manejar la vaina mal, te va a ir mal. Punto.
Y lo importante es que estamos ahorita mismo en el punto de quiebre, antes a punto de la salida de este gobierno y a la entrada de un
Sí.
nuevo gobierno que todavía nadie sabe quién va a ser. Así
Tururu.
que yo creo que es el mejor momento para encaminar, enrumbar o terminar de jodernos, lo que sea más
Sí.
emocionante. Así que bueno, muchísimas gracias, René. Gracias por acompañarnos hoy. Como siempre, vamos a estar invitándote cada vez que tengamos estas nuevas
Tribulaciones,
tribulaciones,
problemas.
tribulaciones, exactamente.
Si no
Vamos.
los convenzo, por lo menos espero haberlos confundido.
Esa es la actitud, me encanta. Vámonos a un cambio y regresamos más en unos minutos con lo más foco por 104.5 FM, la típica.
Y estamos de vuelta aquí en su programa Lo Más Foco, un programa para gente enfocada. Estamos aquí Mauricio Valenzuela, Carisma Caramañites y yo, Daniel Opera de Foco Panamá, para entretenerlos, informarlos como todos los días de lunes a viernes a las 3 de la tarde aquí por la típica 104.5 FM. Recuerda que puedes seguirnos en arroba Foco Panamá en todas las redes sociales. Pueden seguir este programa en nuestro canal de YouTube de Foco Panamá. Estuvimos hablando con René Quevedo, siempre muy interesante hablar con René Quevedo sobre el tema
Oye,
laboral.
me quedo con la frase de si no los convenzo, al menos
No confundo.
ver
Verlos
confundidos. Me
confundidos.
encanta.
Eso es lo que siempre decimos nosotros. En poco decíamos esa vaina de que, más, si estás preocupado es porque estás prestando atención. Dije, o si no estás entendiendo es porque estás prestando atención, porque nosotros tampoco estamos entendiendo. Entonces es como una vaina de que, es que no entiendo. No, nadie entiende, no te preocupes. O sea, na nadie entiende, no estamos entendiendo nosotros tampoco. Relax, no te sientas mal.
Deprimido y confundido.
Literal. Ah, mira, eso lo puedo usar para mis vainas también. En vez de informado, indignado, voy a usar, ¿cómo es?
Deprimido
Deprimido y
y
confundido.
confundido.
Me
Del estado
encanta.
de ánimo.
Ok. Maurice. Carisma.
Daniel.
Carisma. O sea, Mauricio se está tirando un llama ahorita con su guitarra eléctrica.
Es
Mauricio,
que.
mira, y discutamos eso, Karima, porque lo estamos hablando antes del programa.
Vale.
Mauricio, tú fuiste a la nota del deportista. ¿A qué?
A comprar audífonos para trabajar la oficina.
Perfecto.
Para
Ok.
trabajar con la
¿Qué
oficina.
compraste?
Compré cuerdas de guitarra, compré un huesito de guitarra clásica, compré cuerdas de guitarra eléctrica, guitarra clásica y compré un pedal que hace loop y dos cables.
¿Y compraste los audífonos?
No.
Ya. ¿Sabes por qué los seres humanos son así?
Sí. Mira, yo no lo culpo porque perfectamente si ellos compran
Totalmente,
alguna otra
totalmente,
cosa. Yo
totalmente.
llegué a la nota y es que miré los audífonos, pero al lado de los audífonos vi guitarra y vi más guitarra y vi armónica y yo dije, hey, yo. Pa' ver,
Ya,
dame.
listo, chao.
Y me fui, y antes cuando me llevo, dije, puta, el audífono.
¿Te atendió Felipe Argote?
No, no.
¿Cómo es?
El de la. Ay, hubiera sabido que era Felipe Argote y no voy
Cuidado con tu
más.
descuento.
No, qué bestia. Hubiera ido a acompañar al faro. Sí,
Ok.
Felipe Argote me tiene los huevos
Ah,
hinchados,
qué
weón.
belleza,
Es
weón.
desagradable verlo
Qué
hablar, weón.
belleza. Aparte que me da risa porque la vez pasada subieron un economista. La vez pasada subieron una foto de que el equipo económico de Lombana estaba, de que un man que se llama Molino algo, Eric Molino, estaba todo, ¿eh? Y no estaba Felipe Argote. Que Felipe Argote es supuestamente del equipo económico de Lombana, ¿no? No pudo, no lo pudo.
No, yo lo único que me aguanto a Felipe Argote porque ya no hay de otra cuando tengo que ir a Bernatti. ¡Chala! Porque no toca, digo, no hay otro Bernatti, pues dije.
Y no, ahí dije, antes había uno, se la quitaron a Arroyo Montaña.
Ah. No,
¿Cómo se llama?
hay
Nautipesca, se llamaba.
Nautipesca, pero hay un Maxipista, Maxi, no,
Hay uno
Maxipista.
que queda, hay uno que
Maxi
queda.
Industrias, que vende cosas de pesca ahí por Panamá Viejo,
Y
pero.
Discovery, loco.
Ya, pero Discovery, man, yo me cabría. Discovery no es lo mismo de hace 10 años, friend. Tú llegas a Discovery, todo huele feo, te atienden
¿Cómo que
asquerosamente.
todo huele feo?
Mano,
Nunca te han
odio
atendido,
el
nunca han
olor de
atendido bien,
Discovery.
nunca han atendido
Yo
bien.
tenía, la vez pasada me agarré con una
Pero es
mano
que ahora te
en
atienden
Discovery.
espantoso. Ahora no es que no te atienden bien, ahora te atienden mal. Antes
Ajá.
eran
Antes
indiferentes
no te
a ti.
atendían.
Antes no te atendían,
Antes eran
ahora te
problemas.
atienden mal.
Ah, sí.
Literalmente fui y le dije, esta es la medida del timón de mi carro, necesito esto. El man dice que esa no es la medida de tu carro.
Ah, bueno, allá la. ¿De
Discúlpame,
quién es el puto carro con el
discúlpame,
giro
es el
acá?
mío. Esto es un chiste solamente para los que están viendo el podcast. Karina, ¿sabes cómo lo midió, no? Dije. Ese fue no.
Hey, cariño, métele un puñete. No,
no
soy yo. Y
no es cierto. Lo que pasa es que yo busqué el modelo y busqué qué
me
tamaño de cover
bien,
de
claro.
timón tenía y me salió que era medium. Y el man dice que si tienes un 4x4 tiene que ser large. Y yo, ¿qué es medium? Porque lo dice Google.
Porque mi timón es chiquito.
Y en verdad sí, mi timón se ve pequeño. Entonces yo dije, no me suena que es muy large. La vaina es que fui ayer y me tuve que agarrar en la caja con la
no,
mano y que...
Es espantoso, es espantoso.
Esa porquería me la
yo,
vendieron
yo
mal.
Yo la vez pasada fui a Discovery porque tienen un sector de plomería, de jardinería y de plomería muy bueno. Ajá. Todo tirado por todos lados, pero no importa porque uno se entretiene ahí. Pero el problema siempre que voy a Discovery es cuando voy a pagar, hay esta fila y entonces
la
que
fila es
nunca,
horror.
Obviamente como todo está a lo bestia, no hay códigos, no hay nada, las vainas tú las llevas y no tienen código
de
barra.
Que encontré esto.
Entonces,
de manera que...
lo mandé, siempre hay un tipo atrás de ti llevando dos cosas y que, mire, no tiene código. ¡Ey! Chulanito, una hora buscando a su tanito. Tú le dices que bueno, pero vaya atendiendo el resto de la fila.
No,
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 no puedo cancelar
no,
porque
no,
tengo que traer al Papa para poder que
no,
me bendiga esta
sí,
caja, hijueputa.
Exactamente, dije, no, no, no puedo. Y yo es que, compa, tienes 10 personas, hiciste un tranque aquí por una tapita de manguera.
Y al final lo está mirando feo a uno, loco.
No, man, y es muy foco.
Por un tornillo, dije.
Man, es focosísimo. Yo de verdad dejé de ir, y me encanta Discovery, pero dejé de ir y ahora voy a... Carbones.
Pero carbón no es lo mismo.
No, no es lo mismo, pero hay de no todo.
Hay de todo, hay de todo.
Yo le pasé que compré una bomba de agua y salí con tres bombas de agua.
No, lo que pasa es que hay de todo, pero no en el mismo sentido en el que hay de todo en Discovery. Es un diferente hay de todo.
Ajá.
Es un diferente hay de todo.
Pero,
¿sí? Okay.
Dicho, entonces tú tienes un patrón de llegar a los lugares e irte con cosas diferentes.
Sí.
Hay que reflexionar.
Sí, sí, yo creo que sí. Sí. Tú sabes.
Atate de las cadenas.
Los que
tuvimos, del
capitalismo
salvaje.
Los que tuvimos infancias difíciles lo compensamos con adulto.
Sí, confirmo.
Ok. Ayer hubo foro. Esa vaina no fue debate.
Man,
no fue debate.
Dale tú. Yo no voy ni a meter la ficha. Ya estoy harto. Ya yo estoy oficialmente fucking harto
sí
de la
creo,
política.
Honestamente, yo sí creo que esto le ha hecho un daño a las campañas electorales. Porque ¿qué es lo que va a pasar? Ey, la gente se está cabreando de que eso no es un debate. Entonces, al final de cuentas, lo que va a hacer es que hay mucha gente que no vio el de ayer. Porque, como ya habían visto el de agricultura y les pareció la vaina más aburrida del mundo, dijeron, yo para qué voy a ver esta vaina si va a ser lo mismo. Y no lo están viendo. Yo creo que deberíamos regular el tema y esto es un llamado a los medios principalmente.
Un llamado
y a los
de
gremios.
Emergencia, baby.
A los medios que organizan la transmisión de debate y a los gremios que son los que organizan el debate. Hey, si le van a llamar debate, tiene que haber debate. Si no, es simplemente un foro. Y llámenlo, perfectamente, el foro de turismo de la Cámara de Turismo de Panamá. Y van allá y le preguntan lo que quieran a los candidatos y ellos contestan. Pero no lo llamen debate si no va a haber interacción entre los candidatos. Porque si no, entonces no es un debate, porque no hay contraste de ideas. O sea, el único contraste que hay es de parte de los periodistas que hacen un excelente trabajo. Y ayer tengo que felicitar a Camila Adames, que hizo un excelente trabajo.
Yo no estoy para medias tintas y huevazones que hacen un excelente trabajo. Sí, Camila es excelente periodista, el otro muchacho no sé quién es. Pero, compa, ahí las repreguntas no servían para un carajo. Así
es
que no hicieron un excelente trabajo.
O sea, pero es que de nuevo, o sea,
pero
si
ese
no,
es el formato de trabajo que les dieron.
No, pero si tú...
Ella agarra y rompe el papel y dice que ya no voy a hacer estas preguntas.
No,
porque...
no, haz la pregunta, pero repregunta bien. Es decir, que man, la importancia siempre radica en la repregunta. Eso pasa en el periodismo. En la pregunta tú puedes agarrar y que te manden a preguntarle al Papa de que, señor, entonces usted está en contra de los abusos sexuales de la Iglesia Católica. El Papa te va a decir que completamente en contra. Ah, bueno, gracias. No, la repregunta es de que entonces, ¿por qué carajo no haces nada con X, Y, Z, obispo que ya se ha violado a tantos niños y todas las violaciones institucionalizadas en X, Y, Z país? Esa es la repregunta y esa es la importancia. No dice que sale el imbécil ahí de...
Mauricio, dando clases de periodismo
más que
aquí.
Ya
clases de
cabrean.
Carajo.
La
es verdad, la pregunta es
la pregunta
parte
es lo importante.
Clave.
Entonces, te digo, yo adoro a Camila, se me hace una excelente periodista. El otro muchacho, nuevamente, lo he visto por ahí. Pero yo falto en la repregunta, el mejengue, la fuerza, tú sabes
el mejengue.
Qué. Claro.
Yo creo que también por el
hecho,
formato.
Espérate, eso hubiera hecho que ese forito ahí de...
Sí, hubiera sido más interesante.
Hubiera sido más interesante.
Sí, es verdad.
Pero nuevamente, llevamos dos debates de esto, en los que estamos aquí en la oficina, hasta las 10:30 de la noche, durmiéndonos, ni siquiera provoca tomarse un trago de seco.
Ni
de
siquiera. Ayer no tomé precisamente porque me aburría.
Aburre, tú estás ahí tirado escuchando esa vaina, ya no sabes ni qué decir. Me dan ganas de agarrar el carro y allá y meterle tres puñetas a eso, man, y que frenes, man, respeta, no juegue con la inteligencia del país. Pero bueno.
No ya, le llamen ya. Debate si no va a ser un debate.
Yo voy a tener que ir a Patagonia antes de las elecciones para entrar Zen y voy a pasar las elecciones como en, no sé, en un lugar así donde no haya ni luz eléctrica. Ya,
en un retiro de silencio.
Ya está. Esta
yo también necesito un retiro de silencio.
Esta última,
no aguantas un retiro de silencio.
Sí,
no
sí,
lo aguantas.
Carisma no aguanta
un retiro. Carisma no aguanta un retiro de silencio. Ni tú tampoco aguantas un retiro de silencio. Yo tampoco aguanto.
Mauricio hablando a las paredes.
Sí, pero.
Joven, ¿usted qué piensa de la corrupción?
Un poco de ovejitas ahí patagónicas. No, de verdad. Yo necesito, de verdad, yo creo que pocas veces yo me he frustrado tanto como estoy ahora mismo. Y no la misma en general, le digo, todo esto, yo he disfrutado el viaje. Estos 5 años de foco los he disfrutado.
Los 5 años, pero no han sido 5 años de campaña.
No, pero han sido años, claro, 5 años de verguero, pero... política, corrupción, toda vaina, lo he disfrutado. Pero estos 2 meses finales, no me jodas, man. Y pensar que nosotros tío. Hicimos foco para sí, esto.
Es más, preparándonos para las elecciones.
Man, nosotros hicimos foco cuando Nito ganó, creamos este proyecto literalmente el día, 2 días antes de la toma de posesión, pensando en las próximas elecciones. Y han llegado estas elecciones y estoy cada vez más desilusionado de mis coterráneos, pero como nunca, de los políticos mismos que ni siquiera... No es de que, que el país va a votar por el que tú no quieres.
No esperabas
quieres.
Eso nada
me
da, de ellos. Eso me da igual, te decepcionaron.
Eso me da igual, pero yo esperaba por lo menos como una campaña. Man, yo he cubierto campañas en Venezuela, en Nicaragua, en países donde la política se vive. Ahorita mismo tenemos un poco de mamotretos ahí queriendo ser presidente. Que no me joda.
No sé si, ni siquiera no sé si queriendo. Están ahí, pues.
Yo no siento
están
que
ahí.
Ninguno
están haciendo campaña.
Era,
el único que lo quiere, no, el único que lo quiere, no. El único que lo necesitaba era Martinelli.
Sí.
Y ya Martinelli no está, entonces ya, pues, no hay mejengue, como dice Mauricio, no hay mejengue. Así que nada, el debate ayer, mira, dijeron lo mismo que en el de agricultura, dijeron lo que la Cámara de Turismo quería escuchar, hablaron de proyectos de infraestructura, hablaron de la Cámara de Turismo, del dinero que se le da al Fondo de Promoción Turística. Por ahí prometieron 100 millones de dólares. Dos candidatos prometieron 100 millones de dólares. Otro no habló del monto y otro prometió 70 millones de dólares. Así que nada, eso fue lo que pasó ayer. En verdad, bien, bien, bien aburrido, un comondongo. Ok. Algo interesante que sí pasó ayer y que va pasando ahorita es que Zulay Rodríguez, y vamos a echar, voy a tratar de echar el cuento. No sé si tú quieres echarlo, Mauricio.
No, dale tú, dale, estoy harto.
Mauricio se cabrió. Ya me cabré. Ya no quiero nada, ya.
Tenemos que ir.
Bueno, vamos al cambio y cuando regresemos les echo el cuento de Zulay Rodríguez y por qué me da demasiada risa la manera
que... Estoy a punto del último bloque poner y que es 12 minutos de Víctor Vergara, ya.
Sería más entretenido. Vamos al cambio y ya regresamos con lo más foco. Y estamos de vuelta aquí en su programa Lo Más Foco, un programa para gente enfocada. Estamos aquí Mauricio Valenzuela, Carisma Caramañites y yo, Daniel Opera, de Foco Panamá, para entretenerlos e informarlos como todos los días de lunes a viernes a las 3 de la tarde, aquí por la típica 104.5 FM. Recuerda que pueden seguirnos en @FocoPanamá en todas las redes sociales y también pueden seguir el canal de YouTube de Foco Panamá donde transmitimos este programa en video para que sea más interactivo. Y también lo ponemos en Spotify para que lo puedan ver como podcast a las personas que les gusta escuchar podcast, como a mí. ¿Cuál es tu podcast favorito, Mauricio? Ya te he preguntado.
Indomables Podcast.
Indomables Podcast.
Porque si no lo digo, me agarran a palo.
Porque si no dice que
mentira, es Indomables. Mentira, mentira, me encanta.
Porque se ha ganado el premio. Indomables es uno de los mejores proyectos periodísticos que han nacido en
este país. Estoy bromeando, pero todo el mundo sabe que me...
No, no.
Ahora ya me van a pegar igual.
Pégale, por favor. Por payaso, a mí pégale.
Payaso, por quererte tirar de la gracia.
No, pero me encanta.
Tú duermes en el sillón.
De nuevo, Indomables es uno de los mejores proyectos
periodísticos que han nacido. No, es el mejor proyecto periodístico
de
radio,
de radio
que ha parido este
país.
No,
bueno, yo lo estoy poniendo más grande. Uno de los mejores proyectos periodísticos, punto.
Sí.
Que ha nacido en este país.
Sí, estoy de acuerdo. Escuchen en Spotify.
Indomables Podcast.
¿Cuál es tu podcast favorito, Carisma?
Indomables.
Ay, cepillona.
No.
¿Y cuál es el tuyo, Daniel?
No, realmente.
Tengo varios. Hay uno que se llama... Ya. De la nada en post dije, Indomables. Claro, Mauricio, Indomables.
Espérate. El mío es Indomables y el de Diana Uribe.
El de Diana. Lo que pasa es que a mí no. Ok, te voy a decir cuál es mi problema con el podcast. Diana Uribe es una historia colombiana que
mi
tiene.
Mi segundo podcast es Leyenda Legendaria.
Ay, vainas brujas.
Es buenísimo.
A mí lo que no me gusta del podcast de Diana Uribe es que Diana Uribe los, o sea, ha hecho históricamente una... Qué risa, históricamente. Ha hecho unos excelentes episodios y series sobre diferentes historias del mundo, de civilizaciones, de todo. El problema con el podcast de ella es que empezó nuevo podcast con Spotify y empezó a sacar cosas nuevas. Entonces, sus series, que son riquísimas, no están en Spotify. Las tiene en YouTube, en su canal de YouTube están todas sus series y toda la vaina, porque ella tenía un programa de radio.
No sabía.
Pero en yo la Spotify... escuchaba,
y se escuchaban para darme ese programa.
Sí. Creo que, no me acuerdo si KW Continente, creo que...
No era KW, era W Radio.
Era W Radio, tienes toda la razón.
Me encantaba esa de que estampas colombianas.
Estampas colombianas. Mi papá era parte de ese programa. Obviamente.
Vladimiro el multifacético. El
Vladimiro, siempre. Radio, ingeniero.
Me encanta. ¿Podemos presentar a nuestros papás?
No, yo
sí.
Sí.
Ah, ustedes.
Una barbacoa. De hecho, los invitó a la finca.
Ah, bueno, es verdad.
Los invitó a la finca los dos. De hecho,
yo creo.
Papás
los invitó a los. No, pero tú no has conocido a la abuela de Mauricio, hermano. No,
y Vladimiro es muy amigo de mi papá.
Yo no conozco. Yo no conozco a tu abuelo. Yo creo que solamente conozco a tu abuela.
Ah, no, mi abuelito no.
A tu abuelo no lo conozco.
Por ahí lo veo.
Ok.
Hablando de mi abuelo, nada más un paréntesis rarísimo. Encontré una... estamos en la finca.
Ah, sí, estamos en la finca, sí.
Man, la vaina de mi... Una página de Instagram repleto de fotos de mi abuelo de jovencito cuando era tipiquero, man. Qué locura.
O sea, solamente para aclarar, no es una cuenta de Instagram de alguien que abrió
no, es
con
una...
fotos del abuelo de Mauricio. Es una persona que le gusta el típico y el abuelo de Mauricio era tipiquero, entonces
pero sería en los como tiempos, que los flyers. En los tiempos en que estaba empezando Victorio, Dorinda y toda esa gente, entonces salen muchísimas fotos de mi abuelo jovencito, de que con Dorindo jovencito...
Tengo que decir que Mauricio pudo haber heredado la musicalidad de su abuelo, no mejoró, no heredó la vista de su abuelo, porque su abuelo era un tipo ojos claros,
sí, yo no me
guapo, toda la
vaina. Mi abuelo
es heredó la música, la heredó.
Es rubio los, ojos azules.
Los looks, no.
Sí, una locura. Mi abuelo...
flow cabrón.
No, el flow cabrón no lo heredé, pero mi abuelo es un guarareño así de eso, así que... ¡Oh, mira!
¿Tu abuelo es de Guararé?
Mi abuelo es guarareño, del Hato de Guararé. Saludo a la gente del Hato de Guararé.
De Guararé.
Sí. Los Acevedo del Hato de Guararé. Yo soy sobrino de Min Acevedo, la gente en la típica. ¿Sabes quién es Min Acevedo? Es el patrón de la cantadera de este país. Cuando se muera Min Acevedo, aquí le van a hacer un altar. Yo le voy a poner vela todos los meses.
Me parece muy bien.
Y saludo a mi primo Álvaro, que también es músico.
¿Álvaro Acevedo?
Claro, el manager de los Rabanes.
Rockstar.
Claro.
Sí, ey, una familia de gente de música. Yo, ¿por qué carajo no seguí la música y me metí a esta huevazón?
Tú pues. Oye, en antes dijiste que estabas harto de la política. Mauricio, honestamente, tú siempre puedes hacerte
cambiar de carrera.
Ceviche, ¿ah?
Yo, en verdad, si tú dejas la política.
Yo nunca he comido ceviche de Mauricio.
Man, es demasiado.
Creo que no.
Es demasiado bueno y estoy.
Aquí la gente no dimensiona lo que acaba de pasar. Para que Carisma al aire me haya tirado un halago.
Es porque el ceviche la llevó a otra dimensión.
¡Bestia!
Literalmente el ceviche la llevó a otra dimensión.
La gente cree que la cara de puñete Carisma es un personaje, pero ella es así de verdad. Así que recibir un Carisma, un halago de Carisma vale como por 10.000, ¿no? Para que sepa. Estoy emocionado, se me subió la presión. No sé ni qué voy a hacer, hasta que estoy sudando.
Ya volvió la cara de puñete. Ok, escuchen,
me puse nervioso. Escuchen, ya no sé dónde poner las manos. Así.
Escuchen, porque se me va a acabar el bloque y quiero hablar de la vaina de Zulay. Zulay Rodríguez, ayer, su audiencia, a la cual no fue, mandó a su abogado, Ángel Álvarez, que es la abogada de Arquecio, que fue la abogada de Arquecio Arias con el caso de violaciones, presentó ante la jueza de garantía, Ariadna García, un acuerdo al que había llegado con los hijos de José Luis Penagos, el mexicano al que ella le robó el oro.
El hijo de José Luis.
El hijo. El hijo salió en un video que presentó la misma Zulay.
Después diciendo, que te dan $250,000, yo también aparezco.
Digo lo que sea.
Lo que sea.
Eso me preocupa. Pero ahorita
¿dónde leo?
Después vamos a hablar de eso. Pero,
¿cómo que hay tiempo?
¿Cuál es el problema? Ella, cuando su abogado presenta ese acuerdo, la jueza lo que le dice es, yo primero tengo que hacer la audiencia. Si la señora no ha venido a la audiencia y no se ha podido realizar la audiencia, yo no puedo hablar de este acuerdo.
Espérate. Ajá. Yo no sé qué pasa con Ángel, yo no sé qué pasa con Zulay, yo no sé qué pasa con la corte, que anda emitiendo idoneidades a gente que no se sabe las fases procesales. ¿Cómo
el
a
man,
ti
el
te va
a llegar a un acuerdo y no ha sido imputado? ¿Qué?
Amiga, por colega, por favor.
Amiga, date cuenta.
Eso es en la siguiente fase. Eso todos lo sabemos. Eso no necesita explicar. Eso no necesita que una magistrada tenga que ir a un juicio para decirte algo que lo dice el código.
Pero es que
espera la fase.
Es que la magistrada se nota que estaba como ya... Man, el tono de la comunicación fue burlesca y todo. Es que, Fren...
Man, eres una...
Es que
venga y me lo diga a la cara.
Ay, qué pedazo de bruta, de literal.
Ahora, entonces, ¿a dónde viene la vaina? Toda la vaina de Zulay que ella está diciendo es que el mexicano recibió su parte del oro.
No más, ese argumento es la vaina más retorcida del mundo, porque ella está diciendo, oye, pero si el otro abogado, el abogado del mexicano recibió su parte de oro, lo que la gente, lo que ella está tratando de obviar es el hecho de que ella está en la Corte Suprema ahorita mismo, porque junto al abogado al otro abogado, que es su abogado y su amigo, todo el organigrama delincuencial que usaron para robárselo fue del abogado ese, y que se llama Rafael Araúz, y Zulay Rodríguez. Entonces ella está diciendo que por si Rafael Araúz recibió
cuando
el oro.
Ella dice
claro,
que,
porque tú le hiciste un poder cuando el man estaba preso diciendo que tú eras el abogado de ella y él te hizo un poder a ti. Entonces ambos se hicieron poderes y ambos se repartieron el oro. Así que man, la man hay
entonces,
que tener...
Ella
hay
cuando
que tener,
dice, ella no, cuando man, dice que Penagos recibió el oro por medio de su abogado, el abogado de Penagos, se refiere a el abogado que es socio
que también,
de Zulay Rodríguez.
Que también está imputado en ese caso y que su mamá estaba en la planilla de Zulay Rodríguez y también está imputada en ese caso porque fueron los que terminaron con todos los lingotes de oro.
Así que Zulay Rodríguez está mareando a la gente diciendo que José Luis Penagos recibió por medio de su abogado, pero lo que ella no dice es que el abogado de José Luis Penagos no era el abogado de José Luis Penagos.
Era el abogado con el que ella hizo toda
con
la maleantería.
Ella hizo la, porque ella, como tenía poderes absolutos, plenipotenciarios y todo, de poder de abogado, entonces ella lo que hizo fue que hizo un acuerdo con el abogado que es el socio de ella. Y entonces el man, bueno, pues, entonces ahora ella está tratando, pero bueno, está bien, al final el hijo de José Luis Penagos lo que quiere es su plata.
Sí.
Y el man llegó a un acuerdo con ella
igualmente,
de su plata.
Yo...
Pero ¿cuál es el problema? El
ahí
problema
hay
es que
delitos.
El delito igual existe. Ahora, sí hay un precedente en la corte, que eso es lo que no sé, porque hay un precedente cuando Mario Lazarus, el exdiputado, estaba acusado de haber atropellado y matado a una persona en Colón. Lo que hicieron en ese momento en la corte es que le permitieron a él aplazar el juicio pagándole a la familia. Él le dio $100,000 a la familia de la víctima y la corte lo que hizo fue que no cerró el caso, sino que lo suspendió el caso penal que se le seguía a él. Y eso fue un escándalo, obviamente, porque de nuevo, y esto es parte importante, el Estado es garante de la vida de las personas. Yo no te puedo matar a ti y después pagarle a tu mamá.
Y vamos,
si yo te mato a ti, el Estado, que es el garante de la vida, dice inmediatamente, no, espérate un momentito, te puedes llevar a toda la corte que tú quieras, pero tú mataste a una persona
claro,
y esa persona se gana.
Y hay delitos y perseguidos de oficio.
Esto
no se puede.
Tú
que yo y me
tú puedes
el
llegar a todos los acuerdos que tú quieras con la
persona, y por ejemplo,
pero tú tienes cometiste delitos.
Y la gente tiene que entender, antes que se me suba la presión hablando de Zulay. Man, yo estoy mal, ya estoy harto de la política, estoy harto de los políticos. Pero bueno, Zulay Rodríguez, y la gente tiene que entender que Zulay está siendo procesada por un abanico de cargos. Entre esos, no es estafa, es abuso de confianza.
Abuso de confianza.
En ese se le va pagando.
Asociación ilícita.
Espérate, el abuso de confianza es el que ella se
está
puede
bien,
quitar
sí,
encima pagándole al más. Porque el man dice que bueno, ya resolví con ella por fuera, ya sí, no, ya no, no, no sentí mi confianza vulnerada.
Ajá.
Pero lavado de dinero, hermano, eso es el Estado.
Sí.
Asociación ilícita para el compa, eso es el Estado.
Ya,
prevaricato, eso es el Estado,
ya,
compa.
Listo.
Así que
ese concurso de delitos está cabrón.
Esa mantiene un abanico de vainas que no la salva ni
no
papá
la
Dios.
No la salva el hecho de haber llegado a un acuerdo con la persona. Porque la persona no es... En ese caso, la persona no fue la víctima. El
Estado
fue
la lesionado,
víctima.
Exacto.
El Estado fue lesionado, como dice Carisma, que es nuestra abogada.
Yo me siento lesionado.
Entonces, el Estado es el que tiene que ir a buscar justicia. Y el Estado busca justicia por la vía penal. Así que Zulay Rodríguez de esa no la salva. Vamos a ver, igual en la corte a veces pasan cosas
claro,
trágicas.
Claro, claro. Ah.
Pasan arreglos y acuerdos.
Pero
más
todo mágicos. Indica que el día de hoy va a haber, hay una audiencia en la Corte Suprema sobre ese caso, así que estén muy pendientes.
Sí, ella la van a imputar. Ella dijo incluso hoy en Telemetro que le iban a imputar.
La van a imputar,
va a estar imputada. Ya no va a ser diputada,
Ey,
sino
yo creo
imputada.
Que cuando la imputen y si le meten una medida cautelar, yo nada más estoy diciendo aquí públicamente y me hago responsable de mis palabras, si le meten unas medidas cautelares medianamente decentes, yo digo que podemos abrir esa botella que te da.
No vamos a decir qué botella es, pero se puede abrir una.
No, otra. No, la de.
¿La que duerme en la boca o la que tiene tu nombre?
La que duerme en la boca, no la que tiene.
Ah,
mi
ok.
No, la que tiene mi nombre, esa la vamos a beber o para celebrar o para. O pa,
no,
o,
nada para que sepan.
No, para despedirnos, no, o para prepararnos para lo que viene.
Mira, Zulay habla.
Mira,
Zulay
esa,
cuando
es...
culpa a gente, culpa a Gaby, culpa a todo el mundo. Pero la verdadera razón por la cual Zulay está sentada ahí es por nosotros.
Man, a mí es me da
verdadera razón. Ella puede decir todo lo que dice, que sí, que
pero
y que la
ese
corte vaya.
caso, man, y que la gente dimensione una vaina de ese caso es el caso que más nos ha costado a nosotros,
Sí,
a poco. Yo estuve 2 años firmando en la fiscalía porque
sangre, sudor y lágrimas.
esa man me denunció por violencia de género cuando nosotros sacamos la investigación de los lingotes de oro. Así
Sí.
que, Zulay, me voy a regocijar en tu dolor. Voy a beber, voy a gozar, voy a comer, voy a festejar tu dolor, Zulay.
Listo.
Sí.
Ok,
Se
¿cómo
nos
estamos de
acabó el
tiempo? Se
tiempo.
nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por escucharnos en el programa de hoy. Mañana es viernes, no lo digas, Carisma. Mañana es viernes, así que vamos a
The
ver.
Cockroach.
Vamos a ver, voy a tratar
De que yo
de
diga.
invitar a alguien del Festival de Cine Panamá para que venga a hablarnos del Festival de Cine Panamá, que es este fin de
Invitemos a
semana.
Elmi, que nos hable de cine y ya,
También puede
de su
ser, podemos
película.
invitar a
Elmi,
Elmis Castillo.
yo no sé si Elmi escucha mi programa, pero yo, Elmi está bravo conmigo y yo no me, yo pocas veces me siento así.
¿Elmis está bravo contigo?
Sí, porque no he podido ir a ver la película.
Ah, está bravo
Y
contigo.
está bravo conmigo y me está mandando y no quieren abrir los mensajes porque pocas veces siento vergüenza y ahorita siento vergüenza. Así que Elmi, si me escucha, lo siento,
Elmis, te
la voy
queremos,
a ver
Elmis.
y eres uno de mis mejores amigos y te aprecio mucho.
Te queremos,
Y estoy
Elmis.
seguro que la película es muy buena.
Nos vemos mañana aquí en Lo Más Pocop. Hasta luego.